a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio, como cada semana, el espacio de Juan Manuel aquí en X, Twitter, y luego en diferido en todas las plataformas de podcast. Usted solamente cliquea Espacio de Juan Manuel en Spotify, en TuneIn, en Samsung Podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas que usted desee. Usted solamente escribe Espacio de Juan Manuel y ya escuchará los 200 y tantos episodios, 219, 218 episodios. Y hoy tengo el honor y el orgullo de tener a un invitado muy especial para mí. Pero antes yo quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible este espacio. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es la empresa ideal en traducción de eventos y también de documentos. En Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Trabajamos los siguientes idiomas en Hermes Traducciones: inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Si usted quiere comunicarse con Hermes Traducción, usted solamente tiene que escribir o llamar al 829-340-5139. Hermes Traducciones, su empresa ideal para traducción de documentos. Y también agradecer a la empresa Grupo Loma Caribe, que es también patrocinador oficial de este espacio. Todo lo que usted necesita en estantería, materiales de construcción, supervisión, construcción a nivel general y también transporte en todo el territorio nacional. Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio. Yo quiero anunciarle que tengo como invitado a esta persona que yo le voy a mencionar, pero es probable que usted no lo conozca por este nombre. Yo tengo como invitado hoy a Ramón Antonio Almont Almonte. Y usted dirá, ¿quién es ese? Bueno, ese es Tony Almont, a cual yo tengo esta noche el honor de presentar y de tener aquí en este espacio. Un conversatorio especial que tenemos. Buenas noches, Tony.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
Excelente, hermano, excelente. Y de verdad contento de tenerte por acá. Tony, yo quiero primero iniciar con, quizá mucha gente te pregunta esto, pero a lo largo de tu carrera, las cosas se fueron dando. Yo sé que tú tuviste un trayecto por la música, pero independientemente de que tú no fueras músico ahora, de que tú no fueras artista, que no fueras rockero, si yo te dijera, Tony, ¿qué fuera de ti? ¿Qué hubiese sido si tú no fueras rockero, si tú no fueras artista, músico? ¿Qué fuera Tony Almont?
Bueno, hay cosas que tendrían que ver con el arte de alguna forma. Porque, sí, por ejemplo, yo empecé a estudiar en la UNFU, por allá por el 85, arquitectura. Sí. Que fue una, digamos, una versión un poquito más formal de mi afición temprana por el dibujo y las cosas. Y en mi época, no sé si se hace todavía, cuando te hacían unas pruebas de aptitud, que siempre te recomendaban cuáles son las carreras institucionales que eran más afines a tus aptitudes. No necesariamente era muy amplia la oferta, porque la idea eran 3 o 4 y trataban de afinarlas en esa dirección, pero a mí me gustaba dibujar y por eso me pusieron en el radar la arquitectura. Y ahí duré 4 años y pico en la UNFU estudiando eso. Todavía la arquitectura como concepto y a nivel creativo y estructural y todo eso me fascina. Es uno de mis primeros amores. Pero en segundo lugar hubiese sido la razón por la que dejé la arquitectura, que fue la danza. Sí. Tal vez mi carrera hubiese sido más corta, porque la carrera del bailarín es un poquito más corta, porque es bastante física. Es como el otro de mis amores, el básquetbol, que carrera profesional, desde que tú doblas los 30 ya estás en declive. Sí. Solo unos pocos pasan de los 35 años siendo efectivos. Entonces a mí me pasaría como la danza. Entonces, pero en la arquitectura sí, si Dios me hubiera puesto eso como opción desde el principio y yo no se me hubiese presentado esto, A lo mejor sería un arquitecto y estuviera por ahí construyendo cosas.
Eso es correcto. Gracias, Tony. Tony, yo voy a leer una frase aquí que yo, cuando pensé y estaba organizando todo este tema del espacio y de este episodio contigo, creo que después de esta frase viene la siguiente pregunta que te tengo. Y es, esta frase dice así: deja de tocar la guitarra un día y lo notarás tú. Deja de tocarla 2 días y lo notará tu maestro. Deja de tocarla 3 y empezará a notarlo el público. Esa frase la dijo Jimmy Page de Led Zeppelin. Entonces, eso se define con la disciplina que yo sé que en muchas entrevistas, en muchos programas que has estado y que se nota no solamente en tu vida artística, sino personal, Tony, tú eres un tipo, mano, de verdad te lo digo, que has tenido disciplina y por eso has logrado las cosas que tú has conseguido. Entonces, ¿qué tú dices, qué tú piensas de la disciplina y qué reflexión o qué consejo tú le das a las personas que piensan incursionar en la música, que tienen que tener la disciplina como un carácter intrínseco en la persona?
Bueno, no solamente en la música, en todo, en la vida.
En todo, sí.
Yo siempre utilizo el basquetbol como una filosofía de vida que te ayuda a muchas cosas. Yo aprendí jugando basquetbol y mirando basquetbol muchísimas cosas. Y cuando alguien me pregunta algo similar, yo hago un paralelo con las discusiones eternas que tenemos en el básquetbol y en todos los deportes sobre los más grandes jugadores.
Si LeBron, yo, que si LeBron, que si Jordan.
Exacto, exacto. Entonces yo les explico, mira, la NBA creo que va por la 80 temporada, por ahí. En esa cantidad han participado de forma promedio económica unos cientos. Promedio alta económica, cambiadora de vida en términos de lo que el negocio significaba, miles. Transformadora de vida a nivel económico y aportadora de ejemplos, o sea, tocar barrios, ciudades, países, personas, cientos de miles. Entonces, ¿por qué dentro de miles de gente exitosa, que son las que uno recuerda, que incluso hay más que uno no recuerda, discutimos sobre aproximadamente 10 de Baylor, de Karim, de Russell, de Jordan, de Kobe, de LeBron, de toda esa gente que siempre son 10 aproximadamente? ¿Cómo es posible que solo de miles de gente que han sido exitosos a todos los niveles en ese deporte, solo discutamos en el mundo entero alrededor de 10 personas? ¿Sabe por qué? Porque esas miles de personas son gente talentosa. Sí. Fueron talentosos a un nivel, digamos, escalonado. Quiere decir que yo era el mejor de mi calle por mucho tiempo. Era el mejor de mi casa primero, el mejor de mi calle. Luego fue el mejor de mi barrio, luego el mejor de mi ciudad, luego el mejor de mi estado. Y luego fue de los mejores de mi país, compitiendo contra una cantidad de personas que también tuvieron ese mismo trayecto de ser el mejor. Pero durante el camino se fueron quedando una cantidad de personas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, mirando la televisión con una cerveza en la mano, está lo más seguro mirando la persona que en talento le quedaba segundo a LeBron, diciendo: tuve ese palomo, yo lo metía por el aro, y a lo mejor haya videos y números que así lo recomienden, pero ¿qué pasó? Tú tenías el talento de LeBron y el mismo, pero solo la convicción, deteniendo el talento, las condiciones fijas y la disciplina, es que te vas a separar de gente tan talentosa como tú. Y la distancia entre, aplicándolo ahora a resultados de exámenes, la diferencia entre B y B plus, A y A plus y A plus es abismal.
Sí.
O sea, entonces la diferencia entre gente talentosa y gente que tiene una habilidad innata, entre las que son muy buenos Y la gente grandiosa es la disciplina.
Sí.
Es saber que puedo hacer algo grandioso, algo que tengo la habilidad que no tiene mucha gente, pero saber que tengo a mi lado, voy a compartir con gente que también tiene el mismo nivel de habilidad. Y para descollar en el tiempo, tengo que saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y entrenar ahora para mi versión dentro de 10 años. Eso quiere decir que la disciplina le gana al talento cualquier día de la semana.
Sí.
¿Por qué? Porque hay una frase también famosa que yo las aprendí cuando estaba en la universidad, que se hablaba sobre en la época en donde comenzaron a hacerse internacionales las empresas de rentas de carro, que estaba Hertz en aquel momento y Avis. Hertz en el momento creo que era el número uno del mundo y todo el mundo lo sabía. Pero después estaba Avis en segundo lugar. Y el cómo hacemos para mantener la opción sin sonar pretenciosos. Y el eslogan de Avis en los 80, 90 eran: en Avis nos esforzamos más. O sea, estamos diciendo al público loco, nosotros sabemos que nosotros no somos el número uno, pero nosotros te vamos a dar el 100% todos los días, nos esforzamos, sí, todos los días. Y de eso se trata.
Exacto. Eso es así.
Solo porque tú trabajas mucho, no quiere decir que a ti te va a ir tan bien como tú crees. ¿Por qué? Porque yo te digo, no, que hay que trabajar mucho. No, no. Eso es un insulto a la gente que trabaja mucho y no le va tan bien. La idea es que hay que trabajar mucho. Hay que ser disciplinado y hay que trabajar inteligentemente y con paciencia. Y cuando te llegue la oportunidad de hacer algo determinante en tu vida, tú vas a estar preparado porque fuiste el que tuviste la disciplina y fue el que tuviste ahí. Otros soltaron el camino, otros se cansaron, otros dijeron esto no es para mí, otros buscaron excusas. Y sin embargo, tú, como me lo dijo una vez Evander Holyfield, el campeón, que tuve la oportunidad de encontrarlo.
Wow, ¿en serio?
Sí, sí, él vino a una operación de una fundación aquí, tuve la oportunidad de tenerlo cerca y después de darle confianza le hice un par de preguntas. Sí. Y él me dijo que mientras él estaba creciendo, que él tenía el sueño de ser boxeador, cuando estaba apelando a defender a los Estados Unidos, para participar por los Estados Unidos, en la misma época que Mike Tyson, que lo vimos haciendo un fiasco en estos días,
sí,
él dijo que mientras sus amigos estaban de rumba, él estaba entrenando. Y que si su mamá se enteraba de que él estaba de rumba bebiendo con los panas, le iba a partir la cabeza. Y ese señor mayor, con toda la leyenda del mundo, con todos los títulos y la cosa, aún agradecía la mano dura de su mamá para que él tuviera disciplina. Entonces, todas estas historias envueltas en una, creo que vienen a ilustrar la importancia que yo le veo a la disciplina. Y la disciplina personal es, como hizo mi papá, es tratar de ser mejor que tú todos los días.
Todo el tiempo.
Todo, mejor que tú, no mejor que nadie, mejor que tú.
Sí,
y eso creo que eso va a ser un trabajo importante siempre.
Eso es así, eso es así. A los de recién integración, conversamos con Tony Almond. No cabe presentación, todo el mundo conoce a Tony Almond, pero estamos por acá. Tony, yo voy a hacer esto orgánico. Yo no tengo, aunque habíamos hablado de una serie de preguntas y todo eso, vamos a hablar como si fuéramos dos panas que nos conocemos hace 20 años. ¿Viste? O sea, vamos a hacerlo así. Sí, y sabes que hablaste de disciplina, hablaste de ser mejor o de competir contigo mismo. Y te voy a decir algo breve. Yo empecé con esto de los espacios aquí, Tony, hace 3 años. En 2021, pero yo empecé en pandemia. En pandemia hace...
Como comenzaron la mayoría, de hecho.
Exacto, exacto. Yo empecé con esto, hablar de la vacuna, hablar del confinamiento. Uno no se dormía. A mí se me dislocó el sueño. Yo me dormía tardísimo. Entraba aquí y yo dije, concho, pero Tony, de verdad. O sea, yo dije, pero esto es una plataforma gratis del mismo Twitter, pero yo puedo hacer unos flyers, invitar, tener temas, y le fui dando forma hasta lo que es hoy, 3 años después, ya un espacio donde aquí yo he tenido políticos, psicólogo, empresario, todo tipo, y yo disfruto esto, pero mi profesión original, yo soy ingeniero civil, Vivo en Punta Cana, pero esto no tiene, yo ni soy periodista, ni soy comunicador, ni nada, pero esto a mí me desestresa full.
No, entonces, me imagino que conversar temas diversos con gente siempre ayuda a uno a sacarlo del día a día. O sea que es un sistema de ganancia total para ti.
Claro, y he socializado con muchísima gente. Por ejemplo, aquí estuvo Jorge Chalhú. Y han estado muchas personas por acá. Bueno, tenemos amigos en común, tú y yo. Yo soy muy amigo de Miguel y de Anina, de Rizet Radio, que lo invité.
Ah, qué bien, sí, eso. Son dos buenos, muy buenas personas.
Sí, Anina, que en Rizet Radio, que precisamente ahí viene mi próxima pregunta. Tony, mucha gente dice que, eso lo discutimos Anina y yo, tanto en privado como aquí en el espacio. Ajá. De que mucha gente dice que el rock está muerto, que el rock está muerto, que el rock está muerto, que no hay banda. Y yo le digo a las personas, no, hay plataformas aquí como Discolite, Eyes of Light, hay muchos conciertos y eventos que se hacen, que está el rock alternativo, que está la música alternativa, hay emisoras como, gracias a Dios, todavía, la X102, Reset Radio, hay otros programas de consumo local también que apoyan el rock criollo, el rol local. Entonces, ¿cuál es tu percepción, ya que tiene una carrera de 35 años, un poco más, sobre esos comentarios que hacen, independientemente de las otras músicas, que yo no voy a mencionar eso ni te voy a preguntar de eso, Tony, porque yo no vengo aquí a compararte, de que mira, ¿qué tú opinas? No. O sea, ¿cómo tú ves la escena local del rock en la actualidad? ¿Y hacia dónde tú crees que vas?
Mira, las veces que me ha tocado hacer comentarios al respecto, yo les comparto lo que yo hago día con día. Yo pago Spotify, valga la cuña, y los que pagan Spotify conocen que Spotify tiene el sistema de que todos los lunes te da una lista aleatoria de música inspirada en lo que tú has oído en la semana. Desde que yo comencé a usar Spotify, yo tengo en el 80% de los casos toda la semana música nueva, de muchas cosas, entre ellas rock de todo tipo y todo nuevo. Lo cual me invita a decirles, lo que pasa es que yo vivo en otra realidad. En la realidad que yo vivo ya oyendo rock y música diferente todos los días, nueva, de gente nueva. El tema está en que si tú no pagas Spotify y estás escuchando solo la radio, lo que estás escuchando es lo que los medios económicos quieren que tú escuches solamente, porque es más fácil de suplir tus necesidades cuando yo te doy dos opciones que yo tengo. Yo puedo decir, yo tengo un restaurante, pero las opciones que hay es plato del día. Y el plato del día es arroz con habichuela con res y arroz con habichuela con pollo guisado.
Pollo guisado.
Tú eliges. Bueno, tú dices, bien, y tú vas con la idea de que elegiste. Pero al final te dieron básicamente lo mismo y tú no tuviste mucha elección. Eso mismo pasa con la música. La música de la que no vamos a abundar tiene la capacidad y la tecnología y la estructura de ser más fácil de hacer. Y como es más fácil de hacer en términos técnicos, no ni siquiera de arte, hablo de funcionalidad, de los pasos que hay que hacer para poder tener el producto, es más fácil. Por ende, es más rápida su producción. Entonces, como es más fácil y rápida su producción, la gente que lo hace posible, que hace negocio de eso, es una elección que todo el que crea un producto en la vida tiene que hacerse. Que tú vendes calidad o vendes cantidad. No hay respuesta equivocada. Entonces, mucha gente lo que hizo, yo voy a vender cantidad. Entonces, lo que voy a tratar es de utilizar este producto que es más fácil vender. O sea, cantidad de eso va a haber mucho. Entonces, ya la otra cantidad de mi dinero ya no lo invierto en producirlo, sino en promocionarlo, en que la gente tenga la impresión de que no hay más nada. Entonces, cuando yo ya acaparé la impresión de la gente, el parecer de la gente, ya el trabajo está hecho, y eso es lo que pasa con la gente. La gente repite cosas que oye, Pero pregúntale a la gente que dice que el rock se murió. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú te pusiste a escuchar, por ejemplo, en la banda que te guste? Vamos a decir que te gustan los Rolling Stones. En los Rolling Stones, abajo en Spotify, si tú lo pagas, dice Radio Rolling Stones. Tú le das Radio Rolling Stones o al lado, música inspirada en Rolling Stones, tú le vas a dar eso y te va a dar desde música de todos los tiempos hasta música nueva, así. Y te vas a meter en un hoyo donde no vas a acabar y te vas a dar cuenta que te han estado engañando. Que
o
siempre.
This is Rolling Stones, ahí te van a salir tracks variados, por ejemplo.
Track variado. O sea, lo que quiero explicarte con eso es que antes nosotros, lo de mi edad, crecimos con la idea de que la buena música en ese momento se nos brindaba. Ahora tú tienes que buscarla, porque lo que te están brindando obviamente es comida rápida. Quien está haciendo negocio con la música decidió venderte cantidad, no calidad. Porque si bien la calidad cuando se vende te deja mucho, no se vende todos los días. Y así la cantidad se vende no simplemente todos los días, sino varias veces. Y como tú vendes cantidad, el suplidor no importa. Eso quiere decir que los artistas que hacen música, digamos, desechable, podrán hacer el bulto de opulencia en los medios, pero realmente son desechables porque no están lo suficiente para crear una relación larga y duradera y profunda con su oyente, porque vienen más. Tampoco a la industria le interesa invertir en ese tipo de relaciones porque le sale más caro. Le interesa sacarte lo que pueda rápido y que venga el otro. Entonces, eso crea la impresión de frases que la gente repite, como que el rock se murió. Digo, bueno, yo te puedo decir cuatro bandas ahora de chamaquitos de 18, 20, 25 años que tienen ya 10 años y que tienen una carrera que tú no lo has oído. ¿Por qué no lo has oído? Porque si no los buscas, no los vas a encontrar porque la cosa cambió. Entonces, esa es mi idea, la idea al respecto.
Sí, sí. Yo pienso igual que tú, Tony. Yo pienso igual que tú. Yo, por ejemplo, aquí hay muchas personas que yo le digo, mira, Solo Fernández, Pulpo, ¿tú conoces esa banda? ¿Quiénes son esos?
Ya, imagínate.
Entonces no me digas que eso no es un grupo de bachata, lo que te estoy diciendo.
No, en el interior, Casabe Añejo, Alter Ego.
La marimba, mi hermano. La marimba.
Gaby de los Santos, que vamos a tocar con Gaby. Nux. Hay cualquier cantidad de bandas y ofertas, pero muchísimas. Lo que siempre ha habido. Y del lado alternativo, que tú mencionaste, la marimba, también está Richie Oriach.
Exacto.
Toda la gente que hace eso, Xiomara, que en los últimos años ha sido reivindicada por esa generación. Sí. Y por ahí María se va, hace una cantidad de grupos increíbles y siempre los ha habido y cada vez son más. Pero ¿qué sucede? Lo que la juventud está escuchando, obviamente, es lo que más información tiene. Y lo que más información tiene es lo que más fácil es promover, deformover y te crea esa impresión.
Sí, porque tú sabes qué pasa, Tony, que mucha gente dice, ay, mira, el artista tal, mira cuántas mujeres tiene, mira esos vehículos, mira esa casa que tiene, esa cadena. Pero muchas veces, y no solamente en aquella música, sino en todas, la gente solamente ve el éxito, pero no ha visto el proceso de cómo empezó ese artista.
No, ve la imagen de éxito.
La imagen, exacto.
Porque tampoco sabemos si es verdad, si eso es verdad. Exacto. Por ejemplo, una de las observaciones que siempre tengo sobre las redes sociales y su, digamos, su depredación en la paciencia de las personas. Sí. Léase, la gente no tiene paciencia para ver cosas largas. Uh-huh. Entonces, obviamente, los procesos los elimina y eso se crea y eso gesta en la psiquis de todos los jóvenes, la mayoría de los millennials. Brincan de trabajo en trabajo porque ellos creen que si tienen 6 meses en un trabajo y no le han aumentado el sueldo, más allá de que le hayan hecho una revisión positiva, ellos creen que están haciendo algo malo y se cambian y no tienen la idea de que tienen que ir demostrando, ir haciendo pininos en lo que sea que haga para poder recibir el paso de la antorcha en lo que sea que hagan, porque no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque los medios, lo que viven todos los días, lo que le dan es pedacitos de información rápida. Entonces, ¿qué pasa con los pedacitos de información rápida? Primero, a nivel de dopamina, tú lo entiendes, te refresca, buenísimo, tú lo entiendes, pero al rato se te olvida. Es la misma situación que cuando uno hacía chivo en los exámenes, ¿te acuerdas?
Sí.
O no chivo, porque los chivos uno aprendía, pero cuando uno se embotellaba algo.
Sí, sí.
Tú te lo embotellabas, sí, y lo decías rápido, pero después al rato se te olvidaba. Eso mismo pasa con muchísimas situaciones. Y los que van creciendo, los que van viendo, incluso yo sigo mucha arte en las redes sociales. Yo lo que veo que es muy común que, por ejemplo, una pintura, una escultura, que aunque te lo ponen abajo, dice, duró, esto tomó 100, 200 horas. En ese tiempo, aunque tú lo leas, no lo puedes computar. Lo que tú estás viendo que en 30 segundos el tipo vino desde el lienzo en blanco hasta algo espectacular. Y tú dices, yo quiero hacer eso. Para hacer eso, primero, los años que tuvo de formación, ya sea de instrucción formal o autodidacta. Segundo, crear su propio estilo, una forma que él crea que lo puede compartir. Tercero, despertar en este momento, en esta sociedad, con los elementos que hay que hacer para llamar la atención, que es crear contenido. También hay que aprender a hacer contenido que se vea bien, que es otra ciencia. Y tú estás viendo en 30 segundos el acabado de algo. Entonces eso cala en ti. Cala en ti con la idea de que tú crees que esa gente, incluso mucha gente que a lo mejor se nos están oyendo, pueden estar trabajando ahora mismo en publicidad y saben lo que digo. Antes, las cadenas de publicidad, los comerciales, lo utilizaban personas que, aparte de ser creativos, algunos habían estudiado mercadeo con mucha información de sociología, de psicología, historia y cómo la gente se compartía y se comportaba, y en base de eso creaban un producto que, de acuerdo al medio donde se estaba escuchando y al rating de ese medio, hacía el efecto en la persona para que a la hora de decidir consumir algo sea el producto que mejor haga la conexión. Todo era un proyecto creativo. Ahora las publicitarias van directamente, o el cliente va directamente a este nuevo jugador que se llama el influencer o la figura conocida que tiene un medio de comunicación, que en este momento sería sus redes sociales, y vende directamente lo que sea a través de lo que sea que esta persona haya construido como lenguaje. O sea, lo que, por ejemplo, te pongo un ejemplo grandísimo. Una de las grandes figuras de nuestro país es Chedi García.
Sí.
En términos de talento, de arrastre, de todo. Y en sus redes sociales ella es una figura controversial por muchísimas razones. Pero ¿qué es lo que la persona que quieren vender y la han utilizado a ella como eso les interesa? Que millones de gente que la siguen para congraciarse con ella o para criticarla o para que sea, hagan el engagement, se vayan de tú a tú con eso, y eso certifica una atención que le dan a lo que sea que ella postee. Entonces esto le sirve a ella para, aunque no es una labor de publicidad que ella ha armado, ya quien sea se monta en eso. ¿Entiendes? Yo digo, bueno, sí. Chedi, yo quiero que tú me vendas una pintura, y hace un acuerdo con ella y lo vende ella. Entonces, todo eso ha sido por las redes sociales, por una idea de que, si bien las redes sociales son un arma súper práctica para trabajar, para vender, para hacer conocer lo que tú haces, también te da la impresión de que todo es así de corto, que el éxito es inmediato, uh-huh, y que lo que yo publico con cámara, maquillado, con filtro, con posiciones, con prueba y error, es mi realidad. Y realmente no lo es, porque sí, hasta ya es una carrera.
Eso es así. Tony, hay algunas personas que me han solicitado hacerte preguntas o comentar algo. Yo tengo una persona en específico que está aquí, que es José Luis Matos. No sé si tú escuchaste que al principio yo mencioné a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es una empresa de traducción de José Luis Matos, que es políglota. José Luis Matos nació, José Luis Matos nació con parálisis cerebral de nacimiento, pero eso no le impidió que él aprendiera 7 idiomas.
Ese es su talento.
Sí,
pero encima de su talento se puso para eso.
Se puso para eso. Y yo lo admiro mucho y le tengo mucho aprecio. Inclusive, yo digo que yo soy su primo, su primo de otra madre, porque yo le tengo mucho aprecio. Y él sacó un libro reciente. Que
tu primo de otra tía. De otra tía,
exacto. Y él sacó un libro, él escribió un libro ahora reciente que se llama El éxito a través de los idiomas, que está en Amazon y pronto estará en librería Cuesta. Entonces él me dijo que te quería hacer una pregunta. Déjame ver si... José Luis, si me escuchas, te estoy enviando el micrófono para que estés como hablante. Mientras se activa José Luis. Tony, sí. Yo sé que tú estás en la película A Tiro Limpio. Yo estoy ansioso por verla porque el teaser que vi, los trailers y lo que he leído, yo digo, concho, pero esa película por lo menos le están haciendo 4 partes.
Ojalá.
Que no termina de salir, pero ¿hay alguna novedad, hay alguna noticia nueva o todavía está en proceso de preproducción o producción para lanzarse?
Yo te puedo compartir lo que sé, porque no es que sepa mucho. Lo que es una realidad es que nosotros terminamos de firmarla en enero del 2020, un par de meses antes de comenzar la pandemia. Y para el verano, que hice unas colaboraciones con Jean Gabriel Guerra, que él fue el director, los primeros conciertos que se hicieron a través del internet, que de eso nos ayudó a subsistir un tiempo, gracias a la ayuda de él y de Alan Leishon y un reguero de amigos míos que se montaron en ese bote para poder hacer algo durante la pandemia. Él me comentó que estaba hecha. Pero diciendo esto, o sea, que la había visto editada, pero estamos hablando de que eso fue aproximadamente hace 4 años que él me dijo eso. De aquí para allá, tú sabes qué es lo que pasa con algunas cosas, que tú la ves, la tienes ahí, después la ves, le quieres arreglar algo, pasa el tiempo, hay mejor tecnología para hacer algunas cosas, otros colores. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, esto se filmó antes de la pandemia, pero durante la pandemia, gracias a Dios buscaron la vuelta y se filmaron muchas películas que no se pudieron mostrar.
Sí.
Entonces hay una cantidad de películas que están haciendo fila en los cines dominicanos. Y lo que ha pasado recientemente, que Caribbean Cinema, por su trabajo, ha mantenido una solidez que le permitió absorber a otras empresas, como la última que teníamos, que era Palacio del Cine. Ahora es, aunque hay más sitios donde poner, hay más salas, son de una sola compañía. Entonces, la misma compañía es que determina cuándo va tal o cual película. Entonces, hay una cantidad de trabajo que está parado. Recientemente, me llamaron a la producción para hacer voces en off de cosas que se grabaron en el piso, en la escena. Uh-huh. Y había explosiones y cosas, no se veían bien. Y cada uno ha ido en las últimas 2 o 3 semanas. Yo mismo los he visto a mis compañeros yendo a grabar. Así que entiendo que en algún momento cercano saldrá, pero de que lo poquito que vi, que yo tampoco me gusta mirar mucho, porque así no me hago ideas.
Sí.
Lo poquito que vi sigue siendo impresionante, pero obviamente ya se van a ser, si llegamos a enero, van a ser 5 años que la terminamos de filmar. Entonces, a lo mejor el hablar tanto, el haber creado la expectativa cuando hicimos el corto, que fue hace ya 10 años, 12 años por ahí.
Bueno,
hicimos el corto.
Tiene menos tiempo que Megalópolis, Tony. Yo no sé si tú sabes la de Megalópolis.
Claro, pero el problema es que Coppola sigue tirando películas impresionantes.
Sí.
¿Entiendes? Y la gente que trabajó en Megalópolis trabajaba en otro lado.
Sí.
¿Entiendes?
Eso es.
O sea, mientras tanto ese proyecto estaba ahí, pero todos estaban trabajando. En mi caso, yo trabajé en una película después de ahí, que también fue en la pandemia que lo hice, en plena pandemia. Y salió, creo que fue hace como 3 o 4 meses, y llamaba a la familia. Pero también duró casi cuatro años para salir. Entonces, eso, el mismo vaqueró. siempre decía que cuando nos involucramos en este proyecto, la idea era, como entendimos que era, iba a ser una locura de trabajo por nuestra fe en lo que hace Jean Gabriel, que eso es lo que le gusta,
sí.
Iba a ser algo que iba a ser un antes o un después. Entonces él entendía que él podía, a partir de ahí, él podía pedir por su boca si salía, pero de ahí para adelante han salido muchísimas cosas y cada uno se ha dedicado a lo que sea. Obviamente Frank Peroso, que es una de las grandes figuras,
sí,
del cine, venía haciendo trabajo desde mucho antes ahí y ha seguido ahora, tenía una etapa luego de ahí como director que supera a cualquiera de nosotros, pero mientras tanto, eso sería, todavía estamos a la espera de que eso salga.
Y va a salir, Dios mediante. Tú sabes, Tony, ya para finalizar con A Tiro Limpio, tú sabes que yo estaba hablando con un amigo, que por cierto, tenemos una sección de cine aquí, que se llama Ondas de Cine, que la hacemos una vez al mes. Y yo le decía a él que yo comparo A Tiro Limpio con Hit.
Y eso es lo más común, la gente que ve cine, sí. El corto que vio, lo hizo acordar. Imagino que tendrá algún tipo de inspiración con esa, con muchísimas otras que tengan. Incluso en aquel momento estaba muy en la palestra una serie española que se llamaba, en inglés le dicen The Heist, pero era
La Casa de Papel.
La Casa de Papel, y eran unos temas que eran muy recurrentes en el momento. Pero ya cuando acabó la película, ya se convirtió en otro monstruo. Entonces, por eso es lo interesante de ver que termine. Yo mismo no la he visto y no quiero verla.
No.
Yo quiero verla en el cine cuando salga. Y ya
sí,
está.
Sí, es mejor así. Hay muchos actores que hacen eso para que esa magia se conserve. Tony, hay tres canciones que yo puedo decir que son mis favoritas tuyas. Inclusive, yo te voy a compartir un playlist que yo tengo de rock. Que tú dirás, bueno, Juan Manuel, ahí, o sea, hay un poco de todo. Yo escucho rock, Tony, por ejemplo, rock británico. Yo de todo. Y tengo una canción que coincidencialmente yo sé que es tu favorita. Cuando yo te diga el nombre, te vas a decir sí. Pero yo quiero que tú me des la razón por qué es una de tus favoritas, y es la canción Mission de Rush. ¿Qué es para ti esa canción?
Primero que nada, me lleva a un momento de mi vida donde yo había visto una película que se llama así mismo, con Robert De Niro, que se llama La Misión.
La Misión.
No sé si la han visto. Que es una historia, o la historia general, no sé si tiene un trasfondo histórico real, de estos españoles en la conquista de la América precolombina y cómo se transforma entre un guerrero conquistador a un tipo creyente y luego, obviamente, empieza a luchar por la causa de los indígenas. Entonces, a mí siempre me gustó. Entonces me lleva el momento de que yo, que estaba rumiando esa película, llegué tarde a mi casa y había alquilado un concierto que se llama, ya me gustaba la canción, que se llama Show of Hands de Rush. Y lo había alquilado en ese tiempo, uno alquilaba videos y eso. Y llegué tarde a mi casa y no podía dormir, entonces puse esa canción. Y la versión en vivo de esa canción
dura.
Me metió en un trance que yo dije, bueno, mira, lo que yo estoy experimentando ahora, yo creo que es una bendición, porque poder hacer una conexión tan grande, y ahí las imágenes de la película volvieron. Entonces cada vez que yo, incluso quien me habla por WhatsApp, yo tengo un quote de Rush.
Sí, un fragmento.
Un fragmento de esa canción ahí. Dice, hold your fire. Keep it burning bright. Lit the candle till the dream ignites. The spirit with a vision is a dream with a mission.
Así es, hermano. Y yo tengo esa canción. Y yo cuando vi el fragmento, precisamente, yo dije, wow, esto parece un déjà vu, pero no. Tenemos ya activo aquí a José Luis, Tony, para hacerte la pregunta que te quiere hacer. Adelante, José Luis, hermano, desactiva tu micrófono. Bienvenido. José Luis, ¿me escuchas? Ahora sí. Adelante, hermano.
¿Cómo estás?
Hola, buenas, buenas. ¿Cómo están?
Tony, un placer hablar contigo. Mira, siempre he querido ir a uno de los conciertos, pero no he podido.
Eso le pasa a mucha gente.
Bueno, prácticamente no es una pregunta, es una reflexión que tú hiciste sobre la disciplina. Yo tengo muchas alegorías a la disciplina en mi libro.
Okay.
Y hay una pequeña historia que cuento que dice que la disciplina vence a la inteligencia.
Claro, no simplemente a la inteligencia, al talento.
Sí. Ese refrán me lo dieron hace mucho a mí, fue mi maestro de alemán. Te estoy hablando de hace 15 años atrás.
No te lo creo. Yo lo aplicaría, como te digo, más al talento. Porque sí. la inteligencia, si tú eres inteligente, te das cuenta, te vas a entender que la disciplina es el camino. Uh-huh. O sea, si eres inteligente, vas a ser necesariamente disciplinado. Sí. Si tu inteligencia es limitada, vas a poder, lo que vas a hacer es que vas a confiar demasiado en tu talento, como te hace falta, como te sale fácil. Como tú te das cuenta que la gente que está rodeada tuya no tiene tu habilidad, no tiene tal vez tu inteligencia, o uh-huh. como tú quieras, te montas en ese bote y te mantienes así, porque eres el tuerto entre los ciegos. Pero si de verdad tú entiendes que todavía te falta y siempre te va a faltar, tú te vas a dar cuenta que mientras la única herramienta que te va a ayudar siempre va a ser la disciplina, porque te va a volver a la uh-huh. página inicial, a la página en blanco de ti. Porque si te comparas con los demás, obviamente tú te vas a quedar en un punto porque tú te vas a dar sí. cuenta que tú eres uh-huh. mejor que los demás. Pero si eres mejor que tú todos uh-huh. los días, esa disciplina te va a llevar a lugares inimaginables, incluso llegar a inspirar a personas que no se que tienen la habilidad, pero no han tenido la oportunidad. Entonces, la idea es, loco, tú tienes la habilidad, tu responsabilidad es seguir trabajando, seguir instruyendo, seguir practicando para cuando la oportunidad te llegue. Porque si te cansas a mitad de camino, te va a dar cuenta, como le pasa a mucha gente, que la oportunidad le llegó a alguien porque se mantuvo, no que porque tuviera más preparado que tú.
Hay un refrán que dice Séneca, que dice que la suerte no existe, sino es la convergencia entre el conocimiento y la casualidad.
Bueno, pues entonces el tema con Séneca es que cuando dice que la suerte no existe, es un tema de gramática, porque entonces dice la casualidad, entonces él elige una palabra por otra. Yo tengo otra forma de decir lo que es la suerte, que me lo enseñó mi papá, que dice lo que la gente llama suerte es lo que sucede cuando tú estás en el lugar correcto, con las herramientas correctas, en el momento correcto, cuando algo significativo o la oportunidad de hacer algo significativo te ocurre. A todos nos pasa. ¿Pero sí. qué pasa? Cuando nos pasa, no tenemos las herramientas o la actitud correcta. No Exacto. es el momento correcto. No es el lugar correcto en el cual desarrollar todo eso. Es cuando convergen todas esas cualidades. Sí. Y fulano dice, ah, no, que fulano tuvo suerte. No, es que hay muchas variables, pero lo que es una constante siempre es lo que mencionamos anteriormente. Lo que es una variable, una constante siempre entre toda la gente de éxito, no de la gente que pega en el palo la gata, es el trabajo, la constancia, la evolución para adaptarse y la capacidad de reinventarse y pasar lo que conocen a otra gente. Porque cuando tú pasas lo que tú conoces a otra gente, y preferiblemente más joven, ellos mismos te enseñan que lo que tú le estás enseñando, aunque ellos no lo sabían, se puede resolver más fácil, porque ellos vienen con otra energía y otra. Ellos no, simplemente no sabían el insumo que tú le estás dando. Cuando tú le das ese insumo a gente joven, te devuelven algo que te rompe la cabeza y tú lo desarrollas más fácil que ellos que tuvieron la idea. Por eso es una ganancia todo el tiempo, pero uno trabajar, desarrollarse,
sí,
evolucionar y pasar el conocimiento, ser mentor de otra gente. Con eso tú tienes tu vida ocupada.
Bueno, mi última pregunta es, ¿cuál es la canción del toque profundo que te ha marcado más?
La que no he escrito. Ando buscando todavía.
Esto lo vamos, Manuel, ¿qué pasa?
Gracias a ti, José Luis. Tony, tú sabes.
Gracias, Tony.
Siempre, siempre, hermano. Tony, tú sabes que en el 2016... 2016, 17, no recuerdo cuál de los dos años, porque yo soy un señor mayor y a mí ya me está llegando el Alzheimer prematuro. Pero en el Hotel Barceló, aquí en Punta Cana, Tony, tú participaste en un rock sinfónico. Y lo recuerdo, okay, lo recuerdo muy bien. Y claro, yo sé que en agosto de este año te hicieron rock sinfónico. Fue muy
toque
sinfónico, sí. Y ahora en diciembre viene toque en Puya. ¿Cuándo vendrá, o si por lo menos en el 2025, si tú entiendes que aquí en Punta Cana, que yo me voy a comprometer a ser tu promotor aquí en la zona? Es más, yo te voy a mandar, yo te voy a mandar tres o cuatro lugares que tú puedes venir a tocar aquí. Porque aquí hay un público interesante, Tony, que no es solamente de dominicanos. Mira, yo hablé la semana pasada cuando le dije que te iba a tener acá con venezolanos, con peruanos, con mexicanos, con argentinos, con españoles, que me contaban y me decían, toque profundo, Tony, Tony. Y esas personas me dicen, concho, pero aquí casi no tenemos escena de rock, aquí casi no tenemos grupo. Yo le dije, bueno, aquí yo he visto al Hadak y aquí ha venido la marimba que ha participado en varios conciertos. Lo que pasa es que, como hablamos al principio, Tony, hay que buscarlo, hay que ver, hay que hurgar en esas bandas y esos eventos. Aquí por lo menos va a venir Tool. Yo no sé si tú sabías, Tool viene para acá.
Sí, pero ese lío lo armó Tool, pero es un Tool es un coro para ellos.
Exacto,
porque hay que hacerlo con
estadía,
habitación y una habitación con ocupación de cuatro personas te va a salir en $2,000.
$2,000.
A mí me sale más barato coger un avión y ir a ver ese mismo festival, que es peor, porque van a tener el triple de banda,
sí,
en mayo, en Houston, que van a estar toda esa banda, y me sale mucho más barato, sí, que el ticket para cogerlo aquí.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero yo tengo una amiga que trabaja en el hotel, que le tengo encargado, que me averigüe si en algún momento, si luego que vendan todas las habitaciones, hay espacio a un precio razonable para el público local, porque yo estoy seguro que ellos no creen que en este país exista alguien que le guste.
Exacto.
Si no, lo hubiesen pensado.
Exacto, exacto. A eso voy, que mira, por ejemplo, ellos vienen para Hard Rock. Ellos han escuchado que hay Hard Rock en Estados Unidos, en muchos países, pero ellos no se imaginan. Y otra cosa que te digo, que hay mucha gente que no lo sabe y no se ha dicho. El que viene y compra el concierto solo, que no se queda con estadía en el hotel, hay más de 60, hay casi 100 Airbnb cerca de la zona donde está Hard Rock. O sea, que ese otro
bueno, que
tú te puedes quedar en un apartamento. También.
La idea es que luego, yo imagino que el acuerdo que él tendrá con Hard Rock con las habitaciones,
sí,
que luego de que vendan todas sus habitaciones, yo imagino que la ocupación no va a ser exclusiva. Dijo, bueno, a lo mejor el grupo caben 500 personas más, 1,000 personas más, que sí puedan, que hagan, algunos hagan el viaje, otros vengan de la ciudad. Pero obviamente eso sería sería muy interesante para el público de aquí y que sea un precio razonable, tú.
Exacto, exacto. No, que no es lo mismo que Incubus, que va para Isles Live en Santo Domingo, claro. Pero ya es distinto. O sea,
eso, primero está en la capital, es aquí, y eso te va a salir a ti en 4,000, 5,000 pesos.
Exactamente.
Que es lo mismo que te saldría en los Estados Unidos, pero aquí.
Eso es así, eso es así. Eso es así. Tony, yo tengo tres canciones favoritas de Toque que te las voy a mencionar. Babel, que el video, me gusta tanto la canción como el video. ¿Y tú sabes por qué me gusta mucho el video? Porque el video, Tony, fue grabado en un edificio, que yo digo que ese edificio está en el mismo renglón del local del Maharishi. O sea, son estructuras que ya forman parte...
Pero este es mayor que el Maharishi, porque el Maharishi, como tú lo mencionaste, albergó una generación, un proyecto y un grupo de personas lo utilizaron por mucho tiempo.
Y hay, Tony, mira, yo que soy ingeniero te puedo decir, hay una clase de rumores y de historias de ese edificio, mano. Que si yo te la cuento, tú dices, pero Juan Manuel, aquí tiene que venir.
No, pero yo te dije que yo estudié arquitectura. Desde la época en que yo comencé a estudiar arquitectura, que se estaban construyendo eso y el quinto centenario. Y el quinto centenario se acabó de construir para la misma época que yo salí de la universidad, 89, 90, por ahí, porque era mente para conmemorar el quinto centenario. Pero eso se acabó. Pero este no, te siguió de volado. Se quedó así.
Y lo peor de todo es que seguirá ahí por mucho tiempo, porque
es un tema de estructura que tiene.
Demolerlo. Y eso es un trabajo especial. Pero está Babel, está El Viajero, Dios salve al viajero. Y hay una, Tony, que yo te voy a preguntar sobre esta, que es Las Paredes del Silencio. ¿Tú entiendes que con Las Paredes del Silencio, Tony, tú hiciste una catarsis? O sea, esa canción, tú la cantas y tú sientes, cada vez que tú la cantas, porque mira, Tony, yo no sé, hay artistas que hay canciones que no la cantan en vivo. Por ejemplo, Ricardo Arjona, hay una canción que habla sobre su madre, que él por razones muy personales no la canta, o muy poco, o no la canta. Y entre otros artistas, no solamente de rock, de balada, hasta de ranchera, música regional mexicana, pero esa, Las Paredes del Silencio, ¿tú entiendes que cada vez que tú la cantas, tú tienes una catarsis o ya esa canción forma parte de la discografía de Toque Profundo y tuya personalmente?
Sí, allá mi momento de liberación pasó hace muchos años. Sigue siendo una de mis favoritas porque cuando tengo la oportunidad de hablar de ella con gente como tú, yo me remonto al momento donde yo tuve la bendición de poder expresar eso. Luego, a través de los años, yo he encontrado, te digo que son oasis que se dan, de gente que oyen esa canción y entienden lo que yo traté de expresar. Entonces ahí yo, como no me pasa tanto, ahí es donde yo como disfruto hablar de esa experiencia y de lo que eso significó para mí, porque como tú comprenderás, en el país donde vivimos y casi siempre en toda la cultura pop del mundo, todas las cosas que sean más fáciles de procesar van a tener más salida. Entonces, de la misma forma en que tú creas algo, como hablamos desde el principio sobre la comida rápida, vender calidad sobre cantidad, pero uno le gusta una comida gourmet como le gusta un chimi, dependiendo del momento y el lugar. Entonces, yo lo que más encuentro es gente que cuando me dicen, ah, me encanta tu canción, a mí me gusta Dando Aco, y me gusta que yo digo, ah, chévere, gracias, heavy. Y me voy de ahí porque es que yo no tengo nada que competir. No tengo nada que compartir con esta persona. Les agradezco. Obviamente, muy agradecido de que todavía... Pero esa es la imagen que ellos tienen, que es un relajo colectivo de nosotros, como banda, en un momento que teníamos un tiempo y una edad, pero la vida siguió golpeándonos nosotros y nosotros seguimos vomitando canciones y emociones que nos vivían. Y somos otros individuos, entonces la gente se queda en la cabeza como que yo tengo que ver algo con Dando Aco, con El Biónico, que yo ni estaba ahí cuando yo lo escribí, cuando lo escribieron los muchachos. Entonces la gente empieza, tiene una idea muy, muy poco realista de lo que soy yo como individuo. Entonces tengo que lidiar con eso y como yo me cubro de paciencia porque básicamente tengo, es parte de lo que es mi trabajo. Pero cuando alguien me pregunta, son canciones que para mí sí fueron importantes porque fueron el botón de escape, la válvula de escape en un momento, ya estamos hablando de la conexión que yo ansiaba tener, no simplemente entretenimiento. Sí, ¿tú ves? Sí. Entonces, esa canción, como te digo, no es un lugar ficticio, básicamente es un lugar real. Es un lugar donde yo viví por 12 años, que era una habitación de la casa de Doña Mercedes, frente a la casa de mis padres, que me mudé ahí luego de que me divorcié de la mamá de mi hijo, y ahí duré 12 años. Entonces ahí pasó de todo, pero fueron los momentos más, digamos, más intensos, digamos, de mi vida creativa, las pasé ahí. Luego seguí bregando con otra cosa, me mudé de ahí para otro lado y la vida siguió dándome razones para escribir y demás. Pero cada vez que yo hablo de eso, esa catarsis que tú mencionas se vuelve cada vez más presente. No cuando la canto como parte del repertorio. Pero los primeros 10 años, 5 años, sí. Era rumiar todo lo que hacía, pero después de un tiempo ya se vuelve una buena canción para cantar y que cada persona me la cante para atrás con sus razones.
Sí, sí.
Pues ya yo tuve la oportunidad de poner las mías. Cuando la persona la canta con imágenes y pensando en situaciones específicas, personales de cada uno. Y es una bendición.
¿Sabe que yo tuve aquí a Pepe Sierra? Y Pepe Sierra junto con Irving Alberti hicieron una obra de teatro que trata, trata sobre la salud mental.
Sí, Irving también, Pepe. Pero Irving es mucho más popular por todo el trabajo que ha hecho. Con muchísimo talento, pero la gente, Pepe lo conoce básicamente a través de su trabajo.
¿Sabes que con Pepe yo inclusive he hablado con él y le dije, coño, Pepe, pero tú y yo hablamos como si tú y yo fuéramos panas? Yo le dije, es que las personas que tienen esa buena vibra, o sea, tú y yo nos comunicamos bien, porque yo sentí esa buena vibra tuya, o sea, tú fuiste muy respetuoso, te me acercaste a mí. Yo le dije, Pepe, mira, yo te voy a crear una cuenta de Twitter. Tú no usas Twitter, no, Twitter es muy tóxico, a mí me. Yo le dije, yo te voy a crear una cuenta, te voy a dar la clave, cámbiala, para que participemos. Y él vino y estuvo dos veces aquí, dos veces. Una para la película que hizo de Asalto en Progreso y la otra para él hablar de la obra de teatro y también de la película Coma Profundo, que es una historia muy interesante. Tony, ya estamos finalizando porque no quiero cansarte mucho. Yo sé que hiciste un esfuerzo en sacar tiempo para mí, hermano. De verdad que te lo agradezco bastante.
No.
Mira, Tony, tú sabes que la música es ritmo, melodía y armonía. ¿Tú consideras que tanto la madurez de edad que ustedes tienen como la musical, ustedes, o sea, la esencia tuya como artista, yo sé que tú eres un tipo que tú te desdoblas, que tú no tienes limitaciones, pero la próxima música, el próximo álbum, las próximas canciones que salgan de Toque Profundo y tuyas, ¿tú entiendes que va a ser un grupo más maduro? O sea, es otro tipo, porque mira, hay bandas como YouTube, como los mismos Rolling, esas bandas que pasan de tres décadas, o que tienen 20, 25 años, el mismo Eddie Vedder, que Eddie Vedder ha tenido una transformación. El mismo Fred Durst de Limp Bizkit, que el Limp Bizkit del 97 y 96 no es el mismo de ahora, tanto físicamente, no. Porque está que pasa.
No, van a sacar un disco nuevo ahora, no sé cómo sonará
Entonces, es muy interesante. Entonces, yo te hago esa pregunta a ti, que yo sé que la respuesta tuya va a ser interesante, pero ¿cómo tú ves esa madurez tuya como artista y de la banda a través del tiempo, hermano?
Bueno, mira, es complicado. Yo sé que es más o menos, se cae de la mata estructurar, por ejemplo, esa pregunta, que está muy, muy interesante, pero la respuesta estriba en nuestra realidad y en nuestro contexto, cuando no, a lo que no hemos dedicado y en el país donde nos dedicamos a esto. Gracias a Dios, luego de 35 años de carrera, tenemos un repertorio que abarca, así lo celebramos a cada rato cuando tenemos la oportunidad de hacer un show nosotros, que tenemos como 3 o 4 shows así al año, en la cual nosotros podemos hacer, tocamos solo nosotros, pero los otros siempre, la mayoría, tocamos con más bandas y demás. Y es que si nosotros sacamos el repertorio, podemos durar 1 hora y media tocando canciones que fueron éxitos, que son significativas para 3/4 del público en cualquier público. Entonces eso es mucho. Entonces, luego después de tanto tiempo, primero del punto de vista artístico, una de las razones que te permite seguir creando es que tú sientas que puedes, que tienes algo que decir. Y mientras tú tengas algo que decir, tú vas a querer decirlo. Del punto de vista práctico de esa creatividad y responsabilidad, está la idea de ir moldeando o utilizando los medios y herramientas, digamos presentes, para seguir haciendo algo relevante que no sea simplemente apilar más canciones de lo mismo, que eso le pasa a personas, que lo voy a decir en un momento, pero que si esa es la posibilidad, también es una de las opciones. En nuestro caso, escribir canciones por expresarnos nosotros es una posibilidad, pero no es tan práctico, porque la forma de promoverlo es complicado, porque si bien nosotros somos independientes, tenemos que utilizar todos los medios modernos que hay para promover una canción, y cada vez es más difícil. Entonces esa canción, mientras se está promoviendo, le quita el lugar a en vivo, que es donde nosotros sacamos el dinero y no vivimos, le quita el lugar a una canción que la gente ya se sabe.
Sí.
¿Entiendes? O sea, hay que invertir mucha energía y dinero en que la gente sepa, vea o escuche y aprecie un trabajo nuevo, sin contar lo que te cuesta ya producirla. Entonces, tú lo haces porque uno es artista, porque hay que expresarse, pero al final tienes que pensar, ven acá, ¿vale la pena el esfuerzo que vamos a hacer cuando el público que va a los shows lo que te pide son canciones con las que se identifican en cada uno en su época? Nosotros tenemos más de 3 décadas y cada gente tiene su música de su época, porque masivamente y culturalmente no nos pasa como en otros países, que la gente que le gusta una música no tiene tapujos culturales para seguir escuchándola. Tú ves, se mete en cierta edad, ya supone, ya los panas le dicen, ya tú sigues escuchando Rocky, porque tengo que dejar de escucharlo si me gusta. Y más si hay música nueva que habla de cosas que yo estoy viviendo ahora y me acompaña siempre y se va evolucionando. Pero la gente que se metió de ahí por moda no lo sabe. Entonces son la misma gente que me viven preguntando por el jevito, por mi país, por canciones que yo escribí y produje hace 30 años. Yo estoy tan lejos de ahí como, ¿qué te digo? Como la India de aquí, porque yo seguí viviendo, pero esa gente se quedaron de ahí, se quedaron en esa época y me ven y piensan que yo soy eso. Sí. Y yo soy eso 3 minutos en el escenario cuando lo estoy cantando. Después de ahí yo soy muchas otras experiencias que he vivido y algunas la he puesto como música, pero no todo el mundo lo ha escuchado. Entonces, cuando voy a escribir una canción nueva, escribir no, porque escribir es algo que uno tiene, la creación es algo particular.
En el experimento, sacar, esa canción.
Claro, sacar una canción nueva implica, como nosotros, artistas independientes, un esfuerzo muy grande para que la gente por lo menos la escuche. Y cada vez es más difícil porque es más caro, porque somos independientes. Entonces tú lo piensas, crear canciones sí, pero que la gente ya llegue a escuchar. Pero te digo que esa canción que tú acabas de decir, Babel, yo estoy seguro que 1/3 o 2/3 de la gente que tú estás oyendo no sabe qué canción es.
Sí.
Y no saben que esa canción tiene, ¿cuánto? Dios mío. tiene 10 años.
Sí.
Por ahí. ¿Entiendes? Pero tú estás hablando de esa canción porque a lo mejor tú has seguido, pero mucha gente no, hay mucha gente que son fans de nosotros, no sabe que nosotros hicimos música más allá del sí, 99.
Babel Tony es de o los meses cerca del homenaje en el Soberano o después. Es por ahí.
De ese mismo sí. año, de ese mismo año, hace 10 años. Y de ahí han salido más canciones y más música que solo gente nueva la conoce, gente más joven, porque no tienen cómo identificarse y hacer con el biónico, con nada de eso. De hecho, lo que los padres quieren meterle a los muchachos, mira, esto es lo que hacen los muchachos, y le ponen el biónico en mi país, el Evito, lo que dicen estos tigres son unos cretas. Porque lo que están hablando, primero, yo no sé de qué se trata eso, suenan novatos, porque en ese momento son, y esas son la gente que tú dices que son, no, hombre, y no prestan atención. Porque no, ellos mismos no siguieron nuestra carrera, donde ya nosotros sobrepasamos muchísimas cosas hace muchos años. Entonces, eso es lo difícil. O sea, que no sé, nosotros, el último sencillo que no hemos hecho antes, lo sacamos hace 2 años, que se llama Amnesia Selectiva. Y a mí me encanta la canción, pero yo la hemos hecho, sacamos videos, la promocionamos con todos nuestros medios. Y yo me pongo en el público a cantarla, canto y miro a la gente y la gente no se la sabe. Y no se la va a aprender nunca. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ahora de promover un tema para Tony, que ellos lo sepan.
Algo que va a sonar.
Para que lo oigan en su casa.
Tony, voy a decir algo, y perdona que te interrumpa, hermano. Voy a decir algo que va a sonar, voy a decir algo que va a sonar como un chiste, pero amnesia selectiva, eso hay que ponerlo cada 4 años en las elecciones, hermano.
Es totalmente de acuerdo. O a las mujeres que cada vez que después que dan a luz la primera vez quieren tener un muchacho a los 2 meses quieren tener otro, después que dijeron que no querían, nunca lo iban a hacer. O cuando uno se emborracha, sí. que tiene una resaca y dicen, Dios mío, si tú me sacas de aquí, mamá vuelvo a beber, hasta que lo invitan de nuevo.
Exactamente, exactamente. Tony, para finalizar, toque en Puya, 19 y 20 de diciembre, 19 en Hard Rock Café Santo Domingo y el 20 en La Terraza en Santiago, hermano. ¿Qué vamos a tener ahí?
Sí, sí. Bueno, mira, yo te mencioné que 3 o 4 veces al año tenemos la oportunidad de hacer un show. Nosotros sí que sea, digamos, largo. Sí. El año pasado nosotros fuimos a Punta Cana 2 veces. Un show se dio muy bien, otro no se dio tan bien, que fue en Hard Rock. Por eso es que es difícil ir a los sitios, a las ciudades sin que nos contraten. Porque, por ejemplo, el año pasado nos invitaron a un festival de comida y nos pusieron un domingo a las 10 de la noche.
Ya.
O sea, ¿cómo es posible que tú vas a buscar la banda con más trayectoria de nuestro país? Y estoy hablando de trayectoria, infiero edad.
Sí.
Me refiero a que toda la gente que te van allá al concierto, trabajan al otro día, tienen hijos. Y 2/3 de esa gente vinieron del fin de semana a pasarse el fin de semana y ya a las 5 como tarde se fueron. Entonces, obviamente, eso no fue una buena idea ponernos ese día. Y la otra vez fuimos a Hard Rock y fue un público más o menos tímido. Pero fue el mismo productor que nos llevó meses antes y nos fue también. Entonces, la gente como tú me pregunta, ¿cuándo viene Punta Cana? Nosotros nos invitaron a la cervecería el año pasado. Yo fui una vez. Duramos muchísimo para luego concretizar un concierto con Toque. Lo hicimos con la idea, en ese tiempo se estaba tratando de resolver el problema de la acústica, porque es una locura ahí.
Sí.
No se hizo. Luego se habló varias veces de hacer otro más, ya van 2 años, por eso que tampoco lo hacemos. Lo mismo pasa en Santiago. Luego en Santiago es una de las ciudades donde que más alegría nos ha dado a través de los años. Pero después de la pandemia, parece que los rockeros se mudaron para Santo Domingo todito.
Uh-huh.
O ya no salen, porque nosotros vamos allá, que nos cuesta muchísimo dinero. Cuando lo hacemos nosotros, si nos contratan, ellos van, porque por lo menos lo hacen gratis.
Sí.
Y ellos van gratis y no pagan, que es uno de los problemas que el público de Santiago tiene, que no le gusta pagar por el arte. Entonces, a nosotros no nos es rentable A menos que no contraten, que estuvimos por allá hace un mes y algo. Sí. Fuimos, gracias a la Expo Cibao, y fue un concierto buenísimo, pero fue concierto porque el que entró ahí pagó 100 pesos. Entonces, a mí no me es rentable organizar un show de estos que estamos hablando, que son largos, donde se toca la mayor cantidad de canciones que tú conoces de toque, y que la gente piense que lo que va a pagar es 500 pesos. Eso a mí no me funciona.
Exactamente.
¿Entiendes? Entonces, por eso yo voy a Santiago una o dos veces al año. Antes íbamos más veces, pero entonces no sé lo que ha pasado. Por ejemplo, pusimos esta fecha, le mandamos la comunicación a toda la gente que fue antes, y el mismo grupo compró ya sus entradas. Sí. Y ya el resto de la persona vamos a tener que estar bregando un mes entero para que la gente vaya unas cuantas veces. Entonces, de luego nos preguntan por las redes, ¿y Santiago para cuándo? No, dense un viaje, porque claro, nosotros necesitamos, el público necesitamos, es un público que nos ayude a sostener este camino y que entiendan que nosotros le vamos a ofrecer una hora y media de canciones de toda la vida de calidad, y que eso vale igual que cualquier oferta musical que tú tengas con esa cantidad.
Entonces,
pero ahí está el complejo de Guacanagarí, en algunos casos, sí, que como somos locales, sí, lo piensan dos veces, pero cuando están ahí dando brincos, se ponen a llorar y lo que sea. Entonces, con Santiago hay que trabajar, porque no entiendo lo que ha pasado. Imagino que después de la pandemia, como te digo, parece que los rockers de allá o se mudaron todos para Santo Domingo, o se casaron y tuvieron hijos, o se fueron del país, porque es un lío. Sí. Pero seguimos insistiendo, claro, porque para los pocos que van, nos acompañan.
No, y yo te digo algo, Tony, aquí hay como tres lugares más. Por ejemplo, yo te voy a mencionar uno que se llama El Patio. Valga la cuña, no paga publicidad, pero El Patio.
A nosotros nos llamaron de ahí, pero se quedaron en el aire. Ah. Eso son de la tanta cosa. Nos llamaron de ahí, sí que sí, cabe, pero se quedaron en el aire. Que fue al lado de Hard Rock, ¿verdad?
Exactamente, entre Cocobongo sí, no, y...
Sí, nos llamaron y se quedaron en el aire. Entonces, realmente eso es buche y pluma, ¿no?
Bueno,
entonces, lo que entiendo es que alguien tuvo una buena idea y los otros socios no vieron la visión, no supieron cómo pasan muchísimos casos.
Así es. Tony, yo de verdad, hermano, muy agradecido por estos minutitos. Muy, muy interesante. Yo no sé si te sentiste bien. Esto es una plataforma que quizá es nueva para ti. Tú no habías participado nunca aquí en Space.
No, yo no sabía. O sea, ya alguien me había hablado, no sé si fue tú, que me había escrito por aquí en algún momento. Pues yo no uso mucho Twitter, porque Twitter es muy burdo para mí.
Sí.
Se ha convertido, o sea, yo entiendo que cada uno utiliza las herramientas como quiera, pero que se ha convertido en muy burdo para mí. Yo tengo suficiente con el mundo real como para que esa cantidad de cosas que se ventilan por aquí sean agradables y que sean para... Pero entiendo que hay gente para todo. Entonces yo lo que hago es que entro, pongo mi anuncio y me voy.
Exacto. Pero ya tú sabes, Tony, que este espacio que yo hago por aquí es potable. Y de vez en cuando date un paseíto por aquí cuando tenga tiempo y te queda, aunque sea como oyente. Porque
lo intentaré. Vamos a ver cómo funciona esto. Porque por lo menos la conversación, aunque solamente una persona preguntó, pero me parece.
Sí. No, lo que pasa es que los muchachos tienen como temor, pero... Antes de que Tony se vaya y cerremos, señores, aprovechen. ¿Alguna pregunta o comentario? Aprovechemos a Tony, que Tony no está siempre aquí. Y como yo digo antes, Tony,
No, es muy posible que a lo mejor lo que tenían pensado era preguntándome, que yo estaba pensando contando Baco, y ya lo pensaron dos veces.
Y no lo van a preguntar.
Y favor que me hacen.
Excelente. Tony, hermano, muchas gracias. Deseo todo el éxito del mundo, toquen Puya, y vamos a tratar de que...
Muchísimas gracias, y como quiera a las personas que nos escuchan, reitero la invitación. Este 19 de diciembre en Jarro Café Santo Domingo, toquen Puya, es un show que siempre preparamos todos los años para la gente que nos visita desde el exterior, que no tiene chance de vernos, y es un show extenso, que tocamos siempre alrededor de 2 horas y 2 horas y pico. Y el día 19 el día 20, al día siguiente, estaremos en la terraza de Santiago con el mismo show. Así que cualquier persona que nos escuche de esos lados y que puede meterse en tix.do y ahí separar sus sillas, porque así es mucho más cómodo y usted sabe dónde, a qué lado o a qué distancia del escenario usted se quiere.
Así es.
Así que lo esperamos a todos los que nos escuchan, sí, o los que puedan, que le avisen a sus amigos. Y la vamos,
yo voy a promover, esto no fue un acuerdo entre Tony y yo, pero yo voy a encargar de promover de aquí al día del concierto, ambos conciertos en todas mis redes, en Instagram, aquí, en todos lados.
Ah, muchísimas gracias. Entonces, pero la idea general, sí, la idea general es que si pueden armar cosas por Punta Cana, que sea provechoso para todo el mundo ahí, tú álmalo por allá y cuando tengas eso armado, sí, todos tus fans y amigos que vayan, que armen un show, claro, interesante, y sí, lo hacemos porque de eso,
claro,
vivimos.
Claro que sí. Inclusive yo conozco unas cuantas personas que tienen negocio aquí, restaurantes, y vamos a ver qué armamos, Tony, porque de verdad aquí viene todo el mundo, entonces vamos a tratar de traer algo diferente y bueno y de calidad que nos guste a todos. Así que, hermano, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y estamos aquí.
Gracias, Tony, un abrazo, cuídate mucho y suerte y nada, nos escuchamos nuevamente en algún momento.
Así será.
Chao, chao. Buenas noches, señor.
Y gracias por participar acá. Este espacio estará grabado en las plataformas de podcast. Próximamente estará disponible y también está grabado acá. Pueden escucharlo nuevamente los que entraron un poquito más tarde. Buenas noches, chao, chao. Nos escuchamos la próxima semana con otro espacio de Juan Manuel aquí en X. Martes y jueves, cada semana.